Actualmente, nos pasamos la vida acelerando los tiempos. Pasan los segundos en un torbellino violento y misericorde. Para poder agarrarlos, los convertimos en minutos, horas, días, años. Y para poder vivirlos, los recorremos con celeridad, viviendo intensamente, viajando en coches, ferrocarriles, aviones, de tal forma que en pocas horas podemos vivir el mundo. Pero es una falacia, un espejismo. El mundo lo vemos, pero el tiempo lo vivimos plenamente. Cuando nos sentamos en un banco al lado del río y observamos cómo pasa el agua. Nuestra mente quieta, el rápido de la corriente, la sensación íntima de paz nos permite vivir esos segundos, esos minutos en plenitud, sacarles el jugo que no exprimirlos, sino lo contrario, enajenarnos con parsimonia. Bien, es verdad que es difícil vivir así la vida en el contexto actual, pero tal vez es la única forma de vivirla sin perder el norte, porque el ritmo habitual siempre es atormentado, como la del escarabajo que en este momento pasa rápido frente a mí, dando tumbos arrastrado por la corriente. Esto no lo digo yo, lo dice mi amigo Ángel Cornago Sánchez en su libro Ver pasar el agua. Ángel Cornago, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
La verdad que bueno, un nuevo libro de poemas,
sí.
Viendo pasar el agua. Que es una reflexión de que todos necesitamos, ¿no? Esos momentos de quietud, de soledad, de reflexión, y a partir de ahí quizás reflexionar sobre la vida, ¿no, Ángel?
Es fundamental para vivir. Uh-huh. Lo que no, como acabas de leer tú ahora, la vida hay que vivirla pues siendo consciente de los momentos que se viven y siendo momentos, o sea, siendo consciente de la vida anterior, de los problemas que tienes y del entorno, fundamentalmente, del entorno personal y el entorno social.
Porque en esa reflexión que haces, a veces, como dices tú, vivimos tan rápido que es que no somos conscientes de vivir, ¿no?
La vida habitualmente está preparada para que vivamos deprisa. Uh-huh. Y para que no seamos conscientes de nada. Y aparte de eso, de que la vida nos obliga a ir deprisa, el entorno social no es el más adecuado para que llevemos una vida reflexiva y una vida un poco metida en uno mismo, analizando y viviendo en paz y, uh-huh, y con cierta tranquilidad.
Es una forma también de hacer balance de una vida, este ver pasar el agua.
Yo en todo lo que escribo, yo creo que sigo haciendo balance. Como tengo ya mucha vida vivida, porque tengo muchos años, pues no cabe la duda que te quedan ahí, pues te quedan restaños, te quedan heridas, te quedan cicatrices, y además intento, yo supongo que son heridas y restaños que puedo, que le sucede a mucha gente. Uh-huh. Y que por eso en los poemas, que no es que los elija, sino que me salen, pienso que se pueden comunicar o los pueden asumir, se pueden ver mucha gente, muchas personas.
¿Cómo ha sido este tercer libro tuyo de poemas? ¿Ha sido un parto difícil?
Ha sido un parto laborioso. Uh-huh. Laborioso porque está escrito no solo en tiempo de pandemia, uh-huh, sino anteriormente. Sí, pero ha sido un parto doloroso o duro porque el tiempo de pandemia ha sido malo.
Uh-huh.
El estar recluidos no ha sido un tiempo muy propicio para nada.
Efectivamente. Para nada. Y ni lo sigue siendo, porque ahora van a querer también todas las secuelas y consecuencias, ¿no?
Sí, de ese tiempo.
¿No?
Sí, pero por lo menos ya estamos saliendo un poco más, ya nos relacionamos más, pero aquellos meses primeros y el primer año fue muy, muy duro, yo creo que para mucha gente.
Desde luego que sí, ¿eh? Eso que Ángel y yo somos de los supervivientes, vamos a tocar madera, que
no nos ha tocado el bicho.
Veo distintos poemas que... Yo creo que recuerdas tus tiempos del pueblo, tu niñez, ¿no? ¿No? Yo creo que es como un acto también muy bonito de recordar, ¿no? Lo que uno fue, ¿no? Lo que uno ha sido.
Ahí de todo, bueno. Sí. Ahí está dividida en tres partes. La parte es por el camino, las cosas o emociones o situaciones que he podido vivir. y luego pues al final pues la aceptación de la vida, ¿no? Uh-huh. Y luego hay un capítulo donde hay poemas de amor.
De amor,
de amorosos.
Lo amoroso, adolescentes, dormida en el agua, en grana, granita, granera, el vadillo, cuando estés marchando, pared blanca. Luego también por el camino, chopo, vamos al campo, la hora de comer, hogar, infancia, el tren. Todos temas muy, muy poéticos, ¿no?
Son 71 poemas. Sí. Y sí, yo no me pongo a escribir poemas. Digo, hoy voy a escribir poemas. Pues, no. Me escribo cuando me sale.
Cuando ves entonces, pasar el agua.
Sí, cuando veo pasar el agua, tranquilamente. Entonces es cuando me salen y bueno, ahí están.
Y ahí están. ¿Es fácil escribir poesía? Yo es que alguna vez me he puesto y digo, madre mía, a veces hay que encontrar las palabras adecuadas, ese ritmo, ¿no? No sé si para ti es...
Yo no sé si hago buena poesía o mala poesía, pero realmente cuando me pongo no me suele costar. Creo que solo me pongo en momentos que me apetece hacerlo. Uh-huh. Y cuando me apetece hacerlo es curioso que hay días que puedo hacer unos poemas en 10 minutos. Uh-huh. Y otros días que me cuesta bastante más.
O sea, esto es como el tema de las musas, ¿no? Cuando viene, de repente
sí,
sale fluido,
depende
de
cómo te encuentras. Uh-huh. Por dentro, yo creo que eso es...
¿Y cómo hay que estar por dentro para poder escribir poesía? O cierta poesía, imagino.
Yo creo que hay que estar con un poco de melancolía y muy... introyectado igual está mal, sí, pero muy concentrado, claro, en ti, ¿no? Que es de esos días que estás especialmente
sensible
o especialmente reflexivo o crítico con el entorno. Uh-huh. Entonces es cuando más fácil sale. No puedes escribir poesía en un momento. Hombre, podrías escribir algo gracioso cuando estás como muy animado, uh-huh, pero sería simplemente la rima o la musicalidad. Uh-huh. Los poemas que yo suelo escribir, yo creo que tratan de conectar con el ser humano en soledad y con el ser humano en su profundidad.
En este caso, pues bueno, por el camino es una manera también de hacer balance. A veces, a mí me gusta muchas veces volver al pasado o a veces incluso hasta recrearme, ¿no? En tiempos pasados, en hacer balance. Eso, bueno, es yo creo que es bastante higiénico también, ¿no? Para la mente y para el alma, ¿no?
Yo creo que no hay que tener miedo a mirar al pasado. Uh-huh. Yo, sobre todo, además, yo creo que todos tenemos cosas que resolver del pasado, que a lo mejor nos gustaría que no hubieran sucedido o que no las tenemos del todo resueltas. Mirar al pasado es bueno porque al fin y al cabo te da después serenidad, aceptando las situaciones que has podido vivir o que no has podido resolver, y mirar al pasado. Y si no, es que se pueden quedar ahí muchas cosas sin resolver que de vez en cuando pueden aparecer,
aflorar, ¿no?
Pueden aflorar. Uh-huh. Efectivamente.
¿La escritura ha sido un refugio grande para el tema de la pandemia, para ti en este caso? ¿Te has dedicado solo a los poemas o también estás en algo más?
Sí, siempre estoy haciendo artículos y eso. No, yo especialmente no, porque desde que me he jubilado, pues escribo prácticamente todos los días. Sí.
Y eso que ahora tenéis muchas obras para generar los jubilados. Bueno, ¿tú eres de los que está pasando la jubilación de una manera agradable, viviéndola plenamente?
Sí.
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 Hay gente que no sabe muchas veces.
Estoy,
¿no?,
viviendo la jubilación muy bien. Muy bien. Yo he trabajado muy duro. Uh-huh. Y la jubilación me está sirviendo para dedicarme más a las cosas que me han gustado, porque esto lo he hecho yo desde que era adolescente. Entonces, prácticamente, y la jubilación me está sirviendo para dedicarme a esto. Y luego, pues lo que solemos hacer con Chillo es salir de viaje, viajes cortos con el coche. Uh-huh. Y viendo pues arqueología, iglesias, eso es lo que nos gusta.
Eso es, y haciendo fotos y
haciendo fotografías, y eso. Pues es una vida muy sencilla. Uh-huh. Vamos por pueblos, por sitios, y encantados, muy a gusto.
Ya, tu maravilloso Retiro de los Fallos, eso también
sí,
nos paga con dinero, ¿eh?
Ahí está, ahí está.
Aunque tengas esa roca...
Sí, han puesto mallas.
¿Han
ahora?
¿Puesto mallas ya? Sí,
sí,
vale,
sí.
Vale.
Han puesto mallas y ya no peligro tanto.
La verdad que ver pasar el agua, ver pasar la vida, ¿eh? ¿Cómo ves la vida actualmente? Tú que eres un analista y un gran observador. Estamos...
¿La vida en qué sentido?
En general, no sé, parece que nos han robado 2 años, nos han robado el tiempo, no, a veces no nos situamos, No sé si vamos a perder un poco el norte o lo estamos perdiendo.
Yo la vida la veo en este momento...
Si miras al PP, no, ¿eh?
Un poco negativa. No solo al PP, a la política de este país en general. Yo, la verdad es que yo he vivido la dictadura, he vivido la transición, en fin. Y este momento que parece que toda la evolución de la política tenía que ser progresivamente a mejor... Pues en este momento estamos en un momento de involución, eso no cabe en la menor duda, por el nivel de los políticos que tenemos fundamentalmente, preocupados más por tacticismos para llegar al poder, por el manejo y, en fin, yo creo que el nivel en general es bastante bajo.
Es bastante bajo y lo estamos viendo día a día, lamentablemente, sí, ¿no? En este así país, es. Que una cosa, primero las votaciones en el esto, ahora en los... Las riñas internas, en definitiva, sí. Cuando más se necesita de la ayuda de los políticos, yo creo que menos podemos contar con ellos.
En este momento, la verdad es que muy mal. En general, son bastante complicados. Ya sabes que la gente que va al poder generalmente no es la mejor. Uh-huh. Hay estudios que están... Adolfo Beña es un catedrático de la Universidad de Barcelona, de uh-huh. Psicología y Psiquiatría, que escribió un libro que a mí me abrió mucho los ojos en ese sentido, que se titula Cerebro y Poder. Uh-huh. Entonces, lo que dice que la gente que va al poder, en general, hay algunos que sí, ¿no?, que son uh-huh. buena gente, uh-huh. pero que son bastante incapaces y muchos de ellos psicópatas. Auténticos, y además la historia nos lo ha demostrado. En el siglo pasado, pues los dictadores que hubo, tanto de izquierdas como de derechas, que fueron capaces de hacer crímenes terribles y de arrastrar a cantidad de la población. Parece mentira, pues sí, pues son capaces.
Son capaces.
¿Eh? Y la población nos dejamos llevar. Con ciertas consignas y ciertos manejos.
Y así nos va la vida muchas veces. Hemos visto no solo pasar del agua, pasar la vida, pasar una pandemia, y como médico, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo has vivido ese esfuerzo inconmensurable que han hecho todos tus colegas durante este tiempo?
A mí me parece que han tenido un mérito tremendo, un mérito tremendo, y que, vamos, es para que valoremos lo que es ser sanitarios, ¿eh? Uh-huh. Que en los momentos normales, pues bien, también tiene su carga, pero es que en esto que hemos vivido ha sido una carga que les ha sobrepasado y a muchos de ellos les ha quemado. El Colegio de Médicos nos pidió, mandó una circular a los jubilados, uh-huh. por si queríamos colaborar en algo. Uh-huh. Yo le dije que sí, que podía colaborar en algo, no en primera línea, pero que algo podía hacer. Pero me debieron considerar muy viejo ya, porque no me han querido ni para coger el teléfono.
Bueno, a veces uno se siente impotente.
Joder, a mí casi me supo malo.
Tu mujer agradecería, ¿eh?, que no te expusieras, ¿no?, en primera línea. Porque un médico a veces, había, como tú, había divagado que algo de como esto podía haber... ¿Podía pasar en una pandemia de este tipo a estas alturas de...?
Yo creo que no nos imaginábamos. No. Habíamos vivido, nuestra generación o mi generación, no hemos vivido la guerra que las anteriores vivieron, no hemos vivido pandemias especialmente serias, y bueno, pero que de repente surja esto fue algo sorprendente, incluso sospechoso, uh-huh. que ya sabes que había teorías...
Sí, yo soy conspiranoico también, ¿eh?
Sí, yo también soy... Algo he escrito yo de eso alguna vez, sí.
Pues habrá que hacer un libro sobre conspiraciones varias, ¿eh? Sí, yo te ayudaré.
Son capaces, los poderes, capaces.
Yo creo que está todo más que orquestado, ¿eh?
Estamos muy manejados.
Hay que hacer una criba de alguna manera, y que esto, lo otro, lo que no sabremos no nos cuentan, desde luego.
No podemos, los grandes poderes económicos están detrás, que utilizan los poderes políticos y los manejan. Vamos, yo creo que la libertad ahora, eso que hablábamos antes del momento que estamos viviendo, está muy, muy, muy condicionada y... Uh-huh.
Sería
manejada.
Sería mucho pedirte que nos leyeras uno de tus poemas.
No, por supuesto que no, yo encantado.
Pues, por favor,
¿cuál?
El que tú quieras. Pues no sé si... ¿Tiene uno de los poemas favoritos? Es decir, este me ha cuadrado más, ¿no?
No sé yo.
No, son todos de su padre y los quiere Ángel por igual, ¿eh?
Bueno. Este, claro, es que este, por ejemplo, es... Pues estos, por ejemplo, este que te voy a leer, me costó, los últimos poemas me costaron escribirlos igual media hora, no me costaría mucho más. Me cogieron el momento.
El momento adecuado.
Por ejemplo, este, por el camino. Estoy tallado de cicatrices, de versos y de suspiros. Estoy sembrado de dudas, de ilusiones trasnochadas y de horizontes fallidos. Marcho solo, confiado, en busca de algún sendero que me lleve al horizonte en el que escuche el tañido del mundo que me conmueve, de la risa y del olvido. Intento tenaz la marcha, con pasos parcos, sentidos, buscando la primavera y el tañer de mis latidos. La búsqueda es azarosa, por difícil, por constante, pero esconde la verdad, esa verdad que declino en mis viejas letanías, buscando darle sentido a mi largo recorrido. Fiel estoy en la vereda, conforme con lo vivido, estoy llegando sereno al final de mi camino.
Ay, Cheta, como vemos, ¿no? Nostalgia, bien. Quizá un poquito también de tristeza, ¿o no?
Bueno, yo creo en esta... Yo estoy asumiendo mi vida. Asumo mi vida y no estoy triste, estoy sereno, como pongo ahí, porque la vida es lo que es. Es lo que es. Y a la edad que yo estoy, yo soy un viejo ya, tengo 77 años, pues tengo que asumir lo vivido y tengo que asumir lo que queda. Lo que no puedo estar sufriendo no podemos estar sufriendo, porque la vida que te puede esperar puede ser corta. Hay que vivir el momento y hay que asumir que tenemos un fin, y hay que asumir que la vida no es solo alegría, sino que cuando estamos solos pues tenemos nuestras vivencias y no nos podemos estar lamentando. Hay que asumirlo porque la vida es así. No hay otra.
Ni más ni menos. Y yo creo que conforme uno va cumpliendo años, va asumiendo también, ¿no?
Claro,
de una manera
natural
todo ello.
Claro, no cabe la menor duda. Vamos, a mí el tener estas sensaciones ahora, yo no estoy depresivo ni muchísimo menos, aunque escriba, porque creo que es una realidad, pero una realidad hasta asumida, desde la madurez,
desde
la aceptación.
Tienes toda la razón. Cuando uno ya cumple 37 años, como tú, tiene la sensación de que la vida ha pasado muy rápido. Sí, ¿no?
Bueno, sí, pero mi vida ha sido muy bastante,
intensa.
Sí, muy intensa, porque he estado en distintos sitios, en fin. Pero bueno, lo que sí te das cuenta que queda poco, que por mucho que me pueda quedar es poco. pero la vivo, la verdad es que la estoy viviendo bien. Estoy en un momento bueno de mi vida.
Bueno de tu vida, reflexivo,
sí.
Viendo pasar el agua y feliz, ¿no?
Como
decía Benedetti, feliz con mis algas, mis caracolas y mis peces.
Sí.
En definitiva, con lo que uno ha sido.
Y con cosas sencillas, con mi gente, pues a lo mejor subo a los fallos y vamos al bar y me encuentro allá con la gente que está en el bar tomando una caña y estoy encantado.
Pues habrá que repetirlo, amigo.
Sí.
habrá que repetirlo. Bueno, ¿cómo hacerse con tu libro?
Pues está en las librerías
habituales, que cada vez, desgraciadamente, van quedando menos.
Sí, cada vez quedan menos.
Letras a la Taza estará en
Santos Ochoa. Esas dos están seguras, sí.
Ahí está seguro. ¿Vas a hacer una presentación oficial?
Pues la última novela no la presenté al final, porque me la iba a presentar Madoz y muy bien, pero... como estábamos siempre en la pandemia, lo dejamos y ya está. Y esto, yo creo que sí la presentaré, pero no tengo prisa.
Ajá.
Yo creo que pues en marzo, abril.
Pues habrá que hacer doblete.
Sí, igual.
Podría ser así. Ver pasar el agua, el último libro de poemas de Ángel Cornago Sánchez, que la verdad que es para leerlo muy tranquilamente, muy despacio, coger de repente un poema, ¿no? Y saborearlo, degustarlo, hacerlo también, porque a veces te reconoces también a ciertos sentimientos y esas cosas.
Seguro. En la poesía, yo la escribo para que se reconozca a mucha gente. Y desde luego la poesía no es para leerla como una novela.
Eso es.
Es para leer un par de poemas, tres, dependiendo, y dejar, y otra vez, cuando estás tranquilo, cuando estás relajado.
Y que te llene, que te inunde.
Eso es,
Y uno traspasa esas palabras de Ángel traspasa su propia vida, ¿no? Su propio
Efectivamente.
Sentimiento, ¿eh? Eso es
de eso se trata, del que lea poemas se tiene que encontrar de alguna forma. Y desde luego yo creo que la poesía, como las artes en general, tienen que ser que se entiendan. Uh-huh. No estoy de acuerdo con esos acertijos, uh-huh. con eso, porque hay poesía que son verdaderos acertijos, que los superentendidos dicen que uy, qué bueno, pues yo quiero que me entienda la gente normal.
Efectivamente, yo leer un libro de poesía con un diccionario al lado, la verdad que no me llena, porque al final, no sé. Pero bueno, hay gente absolutamente para todo y de todos los gustos, desde luego que sí. Y sobre todo cojan ese consejo, que es el título, ver pasar el agua, ¿no? Es lo que comentábamos al principio, tener ese tiempo necesario para uno mismo, para vivir la vida más tranquilamente, para hacer repaso, balance y para mirar al futuro con optimismo.
Con no perder el norte.
Eso es,
con no perder para el no norte. Perder el norte es fundamental el sosiego.
Ajá.
Y la reflexión. Y leer poesía.
¿Algún agua en especial te calma más o no?
Yo me acuerdo mucho del agua en los fallos.
En los
cuando
fallos.
En mi infancia me subía, mis padres me dejaban allá pues 3 o 4 meses con mis abuelos, que es lo que mejor me ha podido pasar, además de muy niño. Y yo tenía nostalgia a veces de mis padres.
Uh-huh.
Y veía el Keiles pasar allá el agua rápida.
Uh-huh.
Y me sentaba al lado del río y decía, y a lo mejor ponía un barquito de papel en el río y decía... Este barco llegará a Tudela, que es donde viven mis padres. Sí, porque...
Pues sí, está lleno de recuerdos, los fallos. Me acuerdo que estar con Ángel, pues aquí venía el burro, aquí no sé qué, aquí estaba el señor no sé qué, no sé cuánto. La verdad que era toda una lección de historia de los fallos. Ángel, el amigo, muchísimas gracias por venirte a estos micrófonos, a tu casa, como siempre, y gracias por invitarnos a ver pasar el agua contigo.
Muchas gracias a ti.
Gracias.